Marte. Mario Weinfeld, buenos días, compañero. ¿Estás en línea?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Gusto de andar por ahí, de estar con todo sentado y con vos. ¿Cómo va?
Bien, Mario. Y yo acá mateando. ¿Vos qué estás? ¿Con cafecito? ¿Con qué? ¿Con qué?
O ya cafeteaste. Estoy a café acá, estoy fuera de Buenos Aires viendo verde, qué sé yo. Y en este momento, general, vos sabés que cuando yo hablo por radio, no tomo nada, no bebo nada, qué sé yo, cuido porque... Para no atragantarse, para no cometer más errores de los que uno comete.
Así que, ¿y si me contás la ventana?
Café. Ahora hay conversación.
¿Y si me contás la ventana, el verde, pajaritos, qué tenés en la ventana?
Estamos en una quinta, hay pajaritos, eso es una quinta que alquilamos, hay pajaritos, hay una arboleda linda, hay una pileta preciosa. No. Hoy se coló un gato simpático que viene de algún lado. Y se arrimó un poco a la pileta, cuando nos vio llegar se escondió un cachito.
¿A vos te gustan los gatos? ¿A vos te gustan los gatos?
A mí me gustan los gatos, a mí me gustan las mascotas, de grande, claro. Los gatos y los perros. En casa he tenido gatos, en realidad, o gatas, ¿no? O sea, mayor o menor.
Bueno, de fútbol no te pregunto. ¿Qué pasó con River? ¿Lo viste?
Nos dieron un baile. River se comió un baile ayer con un equipo muy motivado que yo la verdad no tenía en el radar, que jugó fantástico. Yo te digo, si Unión juega así, va a las cuartos de final, esto que sé muy poco cómo es, más o muy, muy primitivamente cómo es el campeonato, pero bueno, sé que se clasifican X por grupo, creo que 4, y luego se eliminan cuartos de final. Unión, si juega así, va a esos cuartos de final y es un gran equipo. Viste que los equipos contra los llamados grandes, ellos se motivan, ¿viste? Preparan el partido. Es un partidazo, Unión. La verdad que fue un partidazo de punta a punta. Mereció ganar, mereció ganar por más. Lo complicó muchísimo el River, pero muchísimo. Y ganó bien, y qué sé yo, ¿viste? No, en un momento, ¿te acordás cuando estábamos con Pessoa? Yo hacía la broma de siempre comentaba los partidos, ¿viste? Y yo siempre decía, bueno, nos afanaron. Y esto, ayer, uno siempre puede acudir a eso, porque en realidad Unión después hasta generaron una cantidad importante, juega de gol y perderse algunos goles, y lo que uno llama hecho, nunca están hechos, ¿viste? Los goles hay que hacerlos, y hay que saber definir delante del arco, y no es sencillo. Pero tuvo unas oportunidades muy claras y ganó con un penal que no fue manifiestamente, viste, no se vio en la repetición que no era. Estuve pifiando los diarios, dicen que lo fue, pero ganó muy bien, viste. Sería muy muy sonso del ángulo de River mirar esa jugada y no mirar los 89 minutos que mereció perderla, digamos, ¿no? O sea, se jugó mal, con debuts importantes o con regresos importantes. El River se va a organizar, va a andar bien, pensará más en la Copa, viste que ahora los equipos se perfilan para un torneo más, en general para la Copa, cuando participan, y al otro, pero obvio que ayer, que viste, ambicionaba ganar, y que yo, y le cerraron todos los caminos. Yo creo, y termino de esto, porque no me voy a convertir en comentarista de fútbol, pero convencido estoy de que en este momento la capacidad táctica de los equipos, la capacidad física de los equipos, capacidad de estudiar los partidos, como se puede decir, la versatilidad de la mayoría de los jugadores, inclusive, por ejemplo, en un torneo de primera de Argentina, es impresionante. Ayer todos los jugadores de Unión marcaron, atacaban con Unión, atacaban con 6, atacaban, jugó, Unión jugó como suele jugar River, ahogando al rival, imponiéndose, jugando en su campo, un partido, viste, si no hubiera sido contra River hubiera disfrutado mucho su juego.
Claro, porque parece ser que esa es la dinámica, ¿no? De jugar todos con ese estilo, me parece que la Argentina está queriendo hacer eso, ¿no? Como modelo, digamos, ¿no?
Claro, inclusive el otro día decían, esto es la jerga para nosotros, los que venimos de los que hemos visto fútbol hace muchos años, venimos otro tiempo, y el otro día lo dijo Guardiola, lo dijo alguien, mire, los equipos propenden a jugar sin jugadores de punta muy netos, ¿no? O sea, con un montón que van llegando. La selección argentina me parece que hace un poquito de excepción con Lautaro Martínez, que juega en el área y juega en el área, ¿viste? Sí. Y se aburre en el área, no se aburre. Sí. Porque está moviéndose con él, pero recibe pocas pelotas, que ellos juegan. Ahora, el resto anda rondando, inclusive Messi, ¿no? Vienen de atrás, llegan de María, que hace muchos goles, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y qué pasa, Mario? ¿Cómo ordenamos? ¿Qué verano? Yo te decía el otro día, qué verano, ¿no? Qué enero, qué febrero, Lago Escondido, la FMI, los precios, la pandemia que baja, la salud. Qué desorden, qué difícil, ¿no?
Viste, es decir, pero bueno, Unión, si Unión juega así, yo diría, bueno, va a ser relevante en este campeonato, y bueno, y arrancaron motivados, que ya no son tantos partidos, por ahí funciona, ¿no? Hay que verlo.
Parece...
Yo no lo tenía en la cabeza, ¿no?
Bien.
Uno también.
Bien, vos sabés que debe haber un delay, porque yo dije, bueno, vamos a hacer un punto con el fútbol, y digo, ¿por qué no...? ¿Cómo ves? Hay como un desorden informativo o un desorden de cosas que suceden y que hacen que este verano políticamente, económicamente, soberanía, todos los temas juntos, justicia, ¿no? ¿Me escuchás, Mario?
Te escucho con alguna, te pierdo alguna palabra, te adivino algunas. Pero bueno, dale, seguí.
Digo, ¿qué enero y qué febrero? Yo te decía el otro día, ¿no? Justicia... Lago Escondido, soberanía, FMI, qué sé yo, cuántos temas, ¿no? Los precios, los salarios, la salud, están bajando los casos, cuánta información, cuántas cosas que pasan y qué vértigo tiene este enero y febrero, ¿no?
Sí, en general en la Argentina las vacaciones o los meses de verano no son sosegados, ha habido hechos tremendos, es importantísimo siempre. Uno, este año se conmemoró el aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, sí. La tablada, digo, cosas terribles, sí. Y atroces, que lleva la crisis del 2001, empezó el 19 y 20 de diciembre, sí. En enero, digamos, sí. Se estaba ahí, cambiaban presidente todos los días, ¿viste, sí. No? O sea, sí. es decir, ha habido siempre la... En este año, por cierto, hay muchos sucedidos, por cierto, algunos son, muchos son muy impactantes. Yo igual, puesto a rankear dentro de todo, y cada vez que decís esto, hay oyentes que dicen, bueno, yo priorizo aquel otro, que eso, yo creo que la situación económica en general, las dificultades que tiene la inflación, las dificultades que tienen muchos integrantes de la clase trabajadora para llegar a fin de mes, cada uno en su nivel, ¿no? Sí. Que son distintos. Sí. Las negociaciones con el fondo y las perspectivas de crecimiento, ese núcleo económico entre interno y externo, es quizás lo que más va a determinar lo que pase en este año, en el que viene, y la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, me da esa impresión. Pero, bueno, ciertamente todos los temas son importantes, algunos me parece que las personas del común, o la mayoría, lo mira menos, los judiciales claramente, sí. ¿No? O sea, salvo la cuestión de la violencia de género y los femicidios. Sí. Violencia de género y femicidio es un tema que está en la conversación, sí. De las familias, de las personas, de la gente, sí. Joven, de las mujeres, por cierto, en todo. El resto, las cuestiones, las otras, me parece que ellos son de un público más específico.
Mm-hmm. O sea que inflación, judicial de tema femicidios, o sea que, ¿y cómo llega la gente a fin de mes? ¿Cómo se soluciona el tema económico? Y ahí está el acuerdo del Fondo Monetario, que también es una puja y una incertidumbre, ¿no?
Y ahí está la conversación con el Fondo Monetario, la negociación, ordenémoslo, creo que va a salir... En general es bastante posible que eso salga por ponerle hitos antes de que termine el verano, antes del 21 de marzo, creo que bastante antes. Bien. Yo diría que puede llegar a salir antes de que Alberto Fernández pronuncie su discurso el 1 de marzo, tal vez, y muy posiblemente antes del 21 de marzo, por decir una fecha súper convencional esa, ¿no? Es decir, antes del final del verano. Bien. Gran discusión interna en el frente de todos, esa es la gran novedad que se ha producido, a mi ver, la más grande crisis que tuvo el frente de todos desde que gobierna, porque la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, desata una discusión cuyo alcance todavía no conocemos, o cuya proyección todavía no conocemos. Ni siquiera sabemos cómo va a ser la discusión en el Congreso.
Claro.
Es decir, impresión en general, la información apunta que va a haber una cantidad apreciable de diputados del Frente de Todos que se va a abstener. Esto parece lo más factible. Yo no diría 100% seguro, pero factible. Es una circunstancia extraña que se abstengan, no sé, número sí. Redondo que se maneja ahora, puede cambiar 30 diputados del oficialismo. No es común.
No es común, claro.
Y entonces eso te, entonces hay que ver cómo se tramita ese disenso, ¿no? O sea, si se, si eso escala, si hay palabras fuertes en el recinto, si hay contestación en el recinto, hay pasiones, ¿no? O sea, no, no todo está prefijado, los discursos están preparados, en general se negocia antes, pero puede subir. El oficialismo tiene que primero que conseguir los votos, que yo creo que los va a conseguir con el apoyo de la oposición, tema particular, ¿no? Claro. Y después tiene que ver de que no haya, no queden más heridas que esto que se está discutiendo después de la discusión. Este es uno de los puntos centrales, me parece, del mes de marzo.
¿Y ese disenso interno le importa al pueblo, digamos, independientemente de la persona que votó esta idea, ¿no? Este frente. Digo, este disenso.
Escuché muy mal ahí.
Claro,
ahí
digo, la renuncia de Máximo, ¿no?
Sí.
Ese disenso interno, que vos decís, los 30 diputados, sí. ¿Influye en el votante, en el pueblo de a pie?
Y depende cómo se tramite a futuro. Mi impresión es que sí. O sea, en el votante, yo, de la elección o del voto falta mucho, esperemos. Uno podría decir, estamos más cerca de la elección del año pasado, cuyos resultados conocemos,
sí.
Y son certeros, sí. ¿No? Es decir, lo que pasó el año pasado es verdad,
sí.
Que las proyecciones o hipótesis, claro. Que podemos tener para el 2023.
Claro.
El año pasado el oficialismo perdió con una cierta amplitud. Esto es una referencia, ¿no? El oficialismo en este momento cuenta con un apoyo popular limitado. Se midió en octubre,
sí.
Hace 100 años,
sí, sí.
Hace 3 meses. Para adelante hay que ver. Mi impresión, y ahí sí, ya te vuelco algo que es intuitivo, que es una mirada.
Sí.
Mi impresión, y no me fundo en las encuestas, en las que no creo mucho,
sí.
Pero mi impresión como observador es que en este momento, para las personas del común, el acuerdo con el fondo suponía un grado como de tranquilidad, un problema, no entrando en el detalle si está bien o está mal, sino una especie de una situación de tensión menos. La gente común, yo creo que quiere, la incertidumbre es lo que domina la vida de las personas comunes, si tuviera que decir algo muy rápido y muy sencillo, incertidumbre en materia de salud, incertidumbre en materia económica. Si vos despejás una parte de eso, bueno, yo estoy convencido que para la mayoría de las personas, no por cierto para el núcleo más politizado, pero para la mayoría de las personas, la política mete mucho ruido, hay mucha discusión, hay muchas internas y muchísimas personas no se interesan con eso y les molesta, ¿no? Les incomoda, no se dejan atraer, miran otras cosas, que es lógico, piensan en su vida y piensan sobre todo en el día siguiente, en el laburo, en cómo andarán y demás. Cuando hay algo de reactivación, que lo hay, y pueden tener una mirada positiva, y esto puede estar pasando ahora, ¿no es cierto? Hay laburo, hay mejores perspectivas, por ahí mejoran un poquito los ingresos, hay más capacidad de consumo, pero miran eso. Me parece que la discusión política en este momento, en la Argentina y en el mundo, pero nos importa la Argentina, es muy enérgica, es muy virulenta, es muy tensa, y para mi gusto ahuyenta más personas de las que convoca. Esto es lo que pasa.
Y clarísimo.
Eso funcional a la derecha más espantosa.
Claro, claro. Clarísimo, Mario. Sabes que estoy eligiendo discos, acá José Luis de Dios, Gloria Sarmiento, eligiendo temas de Hugo del Carril, que vamos a compartir una tangueadita. ¿Qué te parece? ¿Me escuchás,
Juan? Bueno, Hugo del Carril.
Ahí está.
Y el compañero de Dios, un capo, que también nos ayuda mucho de gente de a pie.
Y vos te preparás ya para el lunes, y ya empezó el programa, la gente de a pie ya empezó a full, ¿no?
Sí, arrancamos bien la semana, sobre todo en el sentido, vos sabés, y vos mismo sos parte, nuestros columnistas preparan mucho su trabajo, entonces ayuda mucho, vinieron casi todos, no estuvo Sergio Viñesque la primera semana, mañana ya está.
Bien.
Y arrancamos bien, arrancamos con mucha dinámica, con mucha voluntad, y la segunda semana lo hacemos mejor, y con vos mismo ya estamos pensando cómo vamos a formatear el coro el viernes que viene, pero no lo vamos a hablar acá todavía. ¿Qué vas a poner de Hugo del Carril?
Ah, y ahí está, a ver, Gloria, ¿qué va de Hugo del Carril? Tres esquinas, Barrio Riego.
Al compás del corazón.
Al compás del corazón, eso, Mario, ¿te gusta?
Qué lindo temazo.
Bueno, Mario, te agradezco, compañero, de esta hora de domingo compartir la Radio Nacional, Abrazo grande.
Abrazo enorme, Beto, y a toda tu oyentada. Gracias.
Abrazo enorme. Mario Weinfeld, periodista, analista político, conductor de Gente a Pie en esta casa, compartió con nosotros en domingo.